Don Pablo Casado es el presidente del Partido Popular. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pedro Sánchez ha anunciado que va a la reunión de la mesa bilateral en principio, no sé, iba a ser finales de esta semana, en principio, el miércoles. Primera lectura.
Y también ha dicho otra cosa.
¿Qué?
Que es que si llegan a un acuerdo con el gobierno independentista de Cataluña, va a someterlo a referendo, es decir, va a hacer un referendo. El anuncio hoy de Sánchez es que acepta el referéndum que le pide el señor Aragonés y el señor Puigdemont desde Waterloo. Y es algo gravísimo. Ya es grave ir a una mesa en la que sus interlocutores piden la amnistía y la autodeterminación. Para entendernos, amnistía, como si España fuera una dictadura. Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. Yo creo que, sinceramente, se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el Parlamento y una investidura. Y esto es algo que la sociedad española no debe permitir.
Si usted fuera presidente del gobierno dentro de 2 años y la Generalitat pide ese referéndum, convoca como ya hizo antes ese referéndum, ¿qué haría que no hizo el Partido Popular antes?
Pues tendríamos que tipificar el delito de referéndum ilegal, que es un delito que teníamos antes de que gobernara Zapatero y que es lo que hizo que el plan Ibarretxe no llegara a más, sino que tuvieran que venir al Congreso de los Diputados y fuera rechazado. Ese delito de referéndum ilegal lo prometió Pedro Sánchez. Yo también lo he prometido en nuestro programa electoral. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer nada más llegar. Y así no habrá ningún riesgo de que ningún político independentista haga un referéndum, porque directamente tendría que verse con los tribunales con una posible pena de cárcel de hasta 3 años. Esto, junto con otras modificaciones legales que estamos planteando, por ejemplo, la rebelión impropia. ¿Qué es eso de la rebelión impropia? Bueno, pues todo esto que hemos escuchado el año pasado de si era sedición, si era rebelión, en otros países como Francia o Italia o Alemania hay un delito que se llama, en algunos de ellos, alta traición y que no hace falta la violencia, porque ahora los golpes de Estado no se dan en caballo ni se dan con armas. Se dan con declaraciones ilegales como la que se produjo en Cataluña en el gobierno de Puigdemont. Entonces necesitamos que esa rebelión sea también sin tener que utilizar la violencia. Y, por supuesto, hay que acabar con el adoctrinamiento educativo y hay que acabar con la propaganda de medios de comunicación públicos y con la diplomacia exterior del independentismo contra España. Eso, que ahora parece que es una estrategia novedosa, lo hemos dicho mucho tiempo y Sánchez también. Pero en cuanto necesitó los votos de los secesionistas, ha renunciado a su palabra para empezar dándole los indultos, que también dijo que jamás lo haría. Además de eso, lo que tenemos que hacer es que en Cataluña se viva mejor. Bueno, en Cataluña hay paro, en Cataluña hay colas de espera en la sanidad. Hay un adoctrinamiento educativo que, además de ir contra las libertades, también va contra el rendimiento de los alumnos. Y yo creo que el plan para Cataluña es eso, que se cumpla la ley, pero que se recupere la libertad y la prosperidad también al mismo tiempo.
Seguro que hay oyentes que nos están oyendo, y yo me plantea la duda. Habría que terminar con el adoctrinamiento educativo. Cuando estuvo el PP gobernando, no hace mucho, ¿el sistema educativo era el mismo?
No, porque había una ley que aprobamos con mayoría absoluta, se llamaba la LOMCE, y para intentar llegar a un pacto educativo la dejamos sin aplicar en más de la mitad. El problema es que durante 1 año y medio intentamos negociar en una subcomisión del Parlamento y se fueron levantando los partidos de la mesa. Se levantó Ciudadanos, pero también se levantó el Partido Socialista. Muy curiosa la excusa que puso. Exigimos un 5% del PIB en educación. Sonaba muy bien. Llevan gobernando 5 años y no lo han cumplido. Perdón, 3 años y no lo han cumplido. Es decir, que eran excusas. Incluso en la oposición, ya después de la moción de censura, yo le ofrecí a Sánchez llegar a un pacto educativo, porque la ley CELA es terrible. No permite la libertad de elegir un colegio concertado o la educación especial para niños con discapacidad, o permite pasar de cursos con asignaturas suspensas, agravando el fracaso escolar que sufren nuestros niños, o dispersa completamente un Estado en materia educativa a la hora de decir que, por ejemplo, la lengua no es vehicular cuando es la que es común a todos los españoles, el español, o que las materias en geografía o en historia o en lengua o en literatura tampoco son comunes, y ahí entra el nacionalismo. Por eso, no solo yo podría decir ahora que pongamos en marcha lo que quedaba de la ley, sino que hagamos una ley incluso en las cuestiones que la pandemia, por ejemplo, ha puesto de relieve que hay que mejorar, como es el e-learning, como es la atención a la seguridad sanitaria de las aulas, o como es también esa adaptación de los niños al mundo de la digitalización y los idiomas, que es en lo que tendríamos que estar ahora hablando, y no de si las matemáticas tienen perspectiva de género, que es un auténtico bochorno para el sistema educativo español.
¿Fue un error, visto lo visto, el traspaso de la competencia de educación a las comunidades autónomas?
Es que es algo que hay que explicar. No se ha traspasado la competencia. La Constitución permite traspasar la administración, pero la titularidad es del Estado, si no, no estaríamos hablando tú y yo de una ley educativa a nivel nacional. Lo mismo en la sanidad. Si no, durante la pandemia, el Congreso de los Diputados no podría haber hecho medidas sanitarias.
Entonces,
por tanto, la titularidad de la Constitución se la deja al Estado. Y la Constitución, en uno de sus artículos, permite que algunas competencias, otras no, como la defensa o como cuestiones internacionales, que alguna de las competencias se permita ceder su administración con lealtad. Por eso, nosotros lo que planteamos es fortalecer el Estado en todo, no solo en la educación, también en la sanidad. La pandemia ha demostrado que si no es por los médicos, las enfermeras, los profesionales sanitarios, el sistema habría quebrado. Se han jugado la vida y por eso ha ido bien. Pero lo que es la administración de la sanidad ha fallado y por eso propusimos a Sánchez un pacto sanitario, aunque lo ha rechazado. El SEPE, los funcionarios que tienen que ayudar a buscar un empleo, también colapsó. Entonces, claro, nosotros proponemos, y lo haremos ahora en la convención, una modernización de España. Hay que reformar muchas cosas que han fallado en la pandemia y que han fallado en una legislatura de Sánchez que no ha reformado nada, e incluso que durante la legislatura en la que gobernamos nosotros, por culpa de la crisis financiera, no nos dio tiempo a hacer todo antes de la moción.
Y en esa, no sé si la palabra es recentralización, en esa reestructuración de tantos problemas, ¿están de acuerdo Isabel Díaz Ayuso, Mañueco, el presidente de Murcia, el presidente de la Xunta de Galicia, Juanma Moreno Bonilla?
Absolutamente. Se ha visto en la pandemia, por ejemplo, con lo de la famosa ley de pandemias, que ahora la gente dice, ¿pero por qué queréis sacarla adelante? Eso es limitar derechos. No, todo lo contrario. Eso es tener la seguridad jurídica de que no te pueden quitar un derecho en una autonomía y en otro no te lo pueden quitar. O sea, tenemos que tener un marco legal, como en todos los países del mundo, único. Y eso es lo que pedíamos hace un año y medio y que las autonomías se han desgañitado pidiéndolo. Lo mismo puedo decir en materia fiscal. ¿Por qué en Madrid, por ejemplo, se paga muchos menos impuestos que en Cataluña? ¿Por qué en Galicia, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, se pagan mucho menos impuestos que en el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista? Bueno, pues lo que planteamos nosotros es que haya una política en materia económica también bastante armónica a la baja. No esto de subir los impuestos como propone ahora Pedro Sánchez. Fíjate qué negocio. Para recibir 70.000 millones de euros de fondos europeos, la propuesta de Sánchez es subir 80.000 millones de euros los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Pues es el timo del tocomocho. O sea, que para que repartan a dedo las ayudas, lo pagan las clases trabajadoras. Preferimos que bajen impuestos, que quiten barreras burocráticas y que se ponga alfombra roja al autónomo, al emprendedor y al pequeño empresario.
Capítulo Recibo de la Luz. Sánchez hace nada, unos minutos en Televisión Española.
Tenemos que reducir algunos impuestos. Hemos reducido el IVA del 21 al 10%, hemos suspendido el 7% del impuesto de venta de producción de energía eléctrica y ya le anuncio que mañana en el Consejo de Ministros prorrogaremos hasta final de año la suspensión de ese 7% del impuesto y bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica, que ahora mismo está en un 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que nos pide o nos exige la legislación comunitaria.
Rebaja hasta lo mínimo que dice Europa, según Sánchez, el impuesto especial y dice que se redirigirán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
Expropiese. Aquí siempre todo este gobierno lo arregla metiendo la mano en las empresas o en el ciudadano, en el trabajador, en vez de poner medidas. No es verdad que no se puede hacer más. Por ejemplo, en Europa el IVA a la luz tiene tramos súper reducidos. Mira, podría bajarlo ya no al 10%, sino al 4%. Y los derechos del CO2 los podría reinvertir directamente para bajar la factura de la luz. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. Cuando sube más de un 200% la factura de la luz en los hogares, para entendernos, cuando un autónomo que tiene una panadería va a pagar este agosto 3.000 euros cuando el año pasado, bueno, o el anterior, porque el año pasado estábamos con confinamientos, pagó 1.500, bueno, pues aquí hay un problema de que un gobierno que primero es incapaz de gestionar y segundo, que nos ha tomado el pelo. Porque, claro, porque es un gobierno que estaba diciendo que estaba con los pobres, que estaba con las familias, que estaba con los trabajadores y resulta que lo único que ha hecho ha sido, para ser el que más corre hacia la descarbonización, cargarse la nuclear, demonizar la hidráulica, demonizar, por supuesto, la del gas y ahora incluso la eólica, porque dicen que es que el paisaje se daña. Oiga, pues es que si no, nos vamos a arruinar. Y ya tenemos fábricas en España que están compitiendo un 40% más cara la energía que las de Francia. Y hay una cosa también un poco hipócrita, ¿no? Que es, no nos gusta la nuclear, pero compramos energía nuclear a Francia, ¿no? No nos gusta la energía de ciclo combinado, pero bueno, vamos a ver si pactamos con Argelia y Marruecos no quedarnos sin gas natural. Y ahora el colmo es, ¿no?, que la culpa de todo esto resulta que la tienen los contribuyentes, que por cierto, con lo que ha bajado el IVA, ya el 60% lo ha recaudado por la subida de la luz. Nosotros planteamos una cosa muy sencilla, y es que los derechos de CO2 hagan que se rebaje la factura de la luz, son 3.000 millones, que el IVA se baje directamente y de forma ya permanente a uno reducido, que son otros 2.000 millones de euros al año, y una cosa más, que es que los costes no energéticos salgan de la factura de la luz. La factura que pagamos, la mitad no es energía, la mitad son impuestos y costes no energéticos. Por tanto, todo lo que son interconexiones con las islas, Baleares, Canarias, todo lo que es la luz en Ceuta, en Melilla, que vaya al presupuesto, son otros 750 millones. Eso lo hemos propuesto hace meses. La respuesta ha sido como lo mismo que el pacto educativo y que el pacto sanitario. Es decir, no es no, que es lo único que sabe hacer Sánchez.
En pandemia, con el precio de la energía disparado, la luz, el gas, los combustibles, con más de 4 millones de parados que hemos llegado a tener, ¿cómo estarían las calles en España si gobernara Rajoy hace 2 años o gobernara usted, veremos, dentro de 2?
Pues en efecto, estarían incendiadas, pero a mí lo que me preocupa de la calle es que seguimos teniendo 1 millón de familias haciendo las colas del hambre en la calle, yendo a Cáritas, yendo a las parroquias, yendo a ONGs. Tenemos 1 millón de hogares en España con todos los miembros en paro. Tenemos un 40% de jóvenes en paro pensando en emigrar. Tenemos ya lo que creo que es un drama, 4 millones de parados. Y lo peor de todo es que el gobierno dice que vamos fenomenal, que lo celebremos, y los que no estamos celebrándolo somos unos antipatriotas. Me ha llegado a decir hoy el presidente del gobierno que yo cuando voy a reuniones del PP en Bruselas o en Berlín hablo mal de España. Oiga, no, hablo mal del gobierno. Oiga, yo hablo bien de España siempre, por supuesto. Para empezar, porque cuando el PP ha gobernado España hemos creado 7 millones de empleos. Y cuando Zapatero o Sánchez han gobernado en España han destruido empleo. Pero hombre, es que lo que no puede ser es que aquí todos tengamos que decir amén. Proponemos nuestra mano tendida para hacer reformas, para la sanidad, para la educación, para las pensiones, para la justicia, para la política exterior, para la inmigración, para la seguridad, para Cataluña, para Navarra. Nos dicen que no. Reconocen ya en su ponencia del Congreso que jamás pactarán con el centro-derecha. Y dice, ni con la socialdemocracia vieja. Hombre, jolín, o sea, que se mete también con el PSOE antiguo. Y resulta que la culpa es nuestra porque nos quejemos de lo mal que están gestionando. Yo creo que hay una forma distinta de hacer las cosas, que es lo que proponemos nosotros, crear empleo, así se podrán pagar menos impuestos y aún así recaudaremos más porque hay más gente trabajando y podremos tener mejor sanidad, mejor educación y mejores pensiones. No es muy difícil de entender, pero eso jamás lo ha puesto en práctica.
¿Tienes el móvil de Pedro Sánchez?
Sí.
¿Y por qué no le llama?
Bueno, porque la última vez que le llamé, que fue con la crisis de Ceuta, tardó en responderme la llamada bastante.
¿Y?
Y me dijo que,
pero que quede mal,
que me mantendría informado. Y hasta hoy.
Bueno, bien. ¿Y? Bien. Pero con la que está cayendo, como ciudadano, pagador de impuestos.
Pues lo voy a decir. El otro día, por ejemplo, dije que pedía una reunión a Pedro Sánchez para renovar de inmediato el Consejo General del Poder Judicial, con la única condición que ponen los jueces, la Constitución y Europa. Que los jueces elijan a los jueces. Respuesta. Lo que ha dicho hoy. Insultarnos y decir que bloqueamos. Oiga, no bloqueamos. Lo que pedimos es que la política no esté politizada. Que la justicia no esté politizada. Y, por cierto, claro, si este gobierno acabará de llegar, pero cuando hemos visto que pone a una amiga suya de fiscal general del Estado, que arremete contra el Supremo porque no quiere dar los indultos, que arremete contra el Constitucional porque dice que la alarma era inconstitucional. Hombre, y ahora pretende que el órgano de gobierno de los jueces también lo pueda politizar, que con nosotros no cuente, pero que bloquea es él.
Claro que hemos intentado hablar y llegar a acuerdos. En 4 ocasiones hemos intentado llegar a un acuerdo. Algunos estaban cerrados y se han roto unilateralmente por parte del Partido Popular en la anterior legislatura, después de ganar la moción de censura antes del año 2019. 1.000 días que lleva el Partido Popular fuera de la Constitución. 1.000 días de insumisión constitucional por parte del Partido Popular.
Bueno, la moción de censura fue en el 18. Veo que a los españoles se nos hacen más larga que a él. Pero no, yo creo que es insólito. Voy a decir una cosa que todo el mundo vio. Sánchez no dice la verdad ni al médico. Hay veces que el médico le pide un segundo diagnóstico al paciente, que es la primera vez que pasa. Yo creo que le preguntan ya si el paciente le dice la verdad. En Italia un día le dio un ataque de sinceridad y dijo en una entrevista que jamás pactaría con el PP porque si no acabaría desapareciendo como el Partido Socialista Griego. Eso es lo que piensa Sánchez. Por eso nunca quiere pactar con el Partido Popular. Y por eso lo único que hace es intentar mentir y decir que somos nosotros los que bloqueamos. Porque quien no se rinde, si eres policía y no te rindes a Marlaska, te cesan. Si eres juez y no te rindes a Lola Delgado, te insultan, y si eres la oposición o un periodista y no te rindes, pues también te intentan denostar. Y yo creo que es muy importante que ahora mismo, si quieren desbloquear los órganos constitucionales, solo pedimos una condición, la de siempre, que los jueces elijan a los jueces, como pide Europa y como piden ellos.
En ese sentido, el PP es rehén en esta materia de sus años de gobierno, porque con mayorías absolutas el PP no reformó ninguna ley y el sistema de elección era este.
Yo siempre he dicho que estoy muy orgulloso del pasado, pero que hemos llegado a una nueva ejecutiva para hacer las cosas como hemos prometido. Y mi promesa en las primarias, una de las cinco principales promesas, fue reforzar la independencia judicial. Yo estoy convencido que en el pasado se hizo todo con la mejor voluntad. De hecho, sí que se hicieron reformas que parcialmente mejoraron esa representatividad de los jueces después de la reforma de Felipe González del 85. Pero da igual. Yo creo que aquí estamos para cambiar las cosas. Y yo lo que digo, lo cumplo. Y yo no admito presiones. Yo recuerdo que hace unos años a mí todo el mundo me llamaba para hacer presidente a Pedro Sánchez. Me llamaban del sector económico, me llamaban del sector institucional, me llamaban hasta personas de mi partido. Y aguantamos la presión. Y menos mal. Ahora nos están presionando para esto. Politizad la justicia. No hagáis caso a lo que dicen los jueces, ni lo que dice Europa. Y no voy a ceder a la presión. Porque yo estoy en política por mis principios. Y hay quien dice ahora, porque yo tampoco lo recuerdo mucho, ¿no? Lo de no, si es que el liderazgo del PP, si esta generación tiene las cosas claras.
No, bueno, pero pues eso lo dice no alguien dentro del partido, ¿eh?
No, pero
sí,
si no importa, si en la oposición siempre es muy difícil que la gente hable bien de ti. Los liderazgos y los proyectos se configuran y se fraguan en los gobiernos, y ha pasado así siempre, en mi partido y en otros partidos. Pero si la gente hace memoria, verá que el equipo que estamos en el Partido Popular ahora, por cierto, como pasó a mis predecesores, nunca hemos cedido a las presiones. Porque tenemos las ideas claras. Y porque, modestia aparte, tenemos la experiencia de que cuando lo hemos hecho así, a España le ha ido bien. Si en los años de 2000 o en los años 90 no hubiéramos sido tan audaces y tan responsables para entrar en el euro, o para evitar el rescate, o para parar a Barreche, o para parar a Puigdemont, yo ahora no sería creíble. Pero es que el PP, cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, siempre lo ha hecho en beneficio de los españoles. Y lamentablemente, cuando ha gobernado el Partido Socialista, la gente ha tenido más paro, las pensiones se han congelado, a los funcionarios les han recortado el sueldo, y el fracaso escolar se ha disparado y la vivienda ha estado peor.
Ahora hablamos del PP, que está el partido como para dejársela votando al contrario. ¿Hay odio en España?
Pues lamentablemente sigue habiendo delitos de odio de ámbito político, como hemos denunciado el otro día en la agresión a militantes del PP en País Vasco, en la semana pasada. Incluso de odio contra compatriotas, como se ve en Cataluña, en los independentistas, yendo a quemar las cercanías de las dependencias de la Policía Nacional en Barcelona. Y hay odio también por delitos de personas homófobas o de crímenes machistas. Y eso tenemos que decirlo. Y por tanto, lo que tiene que hacer una democracia a través de su código penal, a través de sus jueces, sus fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es erradicar todo tipo de violencia sin politizarla. Y yo voy a decir una cosa en relación a esto, o en relación, por ejemplo, a lo que pasa con Afganistán. Cuando el PSOE dice política de Estado, yo le voy a decir lo que era política de Estado. Política de Estado ante los atentados de ETA era que compartías información con la oposición, te manifestabas con la oposición y no hacías política sobre los atentados. Política de Estado no es irse a hacer fotos sobre Afganistán cuatro veces, aunque seas el gobierno que más tarde ha empezado a hacer la operación, tres meses después de Italia, teniendo al embajador cesado. Política de Estado no es que la oposición diga estamos de acuerdo, te apoyamos, y durante tres días la insultes hasta que ya diga, oiga, hasta aquí hemos llegado. Para que digan, ven, la oposición es que no es de Estado. No, eso es provocar, eso es ser sectario. Eso es dividir a la sociedad. Y la política de Estado frente a los crímenes es que el ministro tiene que estar con la policía y la Guardia Civil y no hacer uso de forma partidista. Y lo que pasó en la campaña madrileña, haciendo uso de las amenazas de la navaja de la ministra, de las balas que llegaban, y sin embargo ocultando que los CDR estaban investigando a personas del Partido Popular, entre ellos a mí, para atentar contra nosotros con agente termita, eso es que no se ve en ningún país del mundo. O sea, no sé por qué Marlaska no ha sido cesado. Y no sé por qué Pedro Sánchez utiliza incluso la delincuencia para hacer política. Porque es que, oiga, utiliza todo Utiliza Europa, utiliza la educación, utiliza la lengua, utiliza la historia, hasta para removerla. Pero ya el colmo es que utilice también la delincuencia.
¿Se pueden parar los homenajes a etarras, como el próximo fin de semana en Riparot? ¿Cómo?
Por supuesto que ¿cómo? Se pueden parar. Pues se pueden parar cumpliendo la ley. Y cumpliendo la ley quiere decir que no haya que estar siempre pendiente de un juez de vigilancia, perdón, un juez de guardia los fines de semana para cuando se convoca el homenaje, porque en el caso de Parot ya se sabe que ese homenaje tiene lugar. Y la ley está completamente clara en la prohibición del enaltecimiento del terrorismo. Aún así, nosotros hace ya unos meses nos reunimos con la UBT para agravar este delito de manera que sea punible no en la celebración, sino en la propia convocatoria del acto. Y propusimos también acabar con el acercamiento de los presos etarras a las cárceles cercanas al País Vasco. Sánchez ha acercado a 96 terroristas con delitos de sangre y sin exigir la colaboración efectiva para esclarecer 300 asesinatos impunes. Y no puede ser. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que se modifique esa ley, que se haga de acuerdo con las víctimas y que se deje de humillar a las víctimas, que encima de no haber encontrado al asesino de sus padres, o encima, en este caso, de saber quién es, pero ver que lo acercan a su tierra o lo excarcelan, tienen que aguantar que lo homenajeen y a veces incluso que lo ridiculicen, como pasa con compañeros nuestros, el caso de Pilar Herías, que tiene al asesino de su marido en el local del propio edificio de su casa y se ríe de ella siempre que puede. Esto es infame, no se puede tolerar.
¿Sabes cuántos muertos por COVID ha habido en España?
Pues según las estadísticas oficiales, sobre 120.000 oficiales, me refiero, de la Seguridad Social, qué triste ver cuántos pensionistas han muerto, del Instituto Carlos III, pero no del gobierno, porque sigue ocultándolo. Es curioso que ahora van a hacer un estudio sobre la polio, la poliomielitis, en los años 50 y 60. Sin embargo, no quieren investigar lo que ha pasado. En Francia, nuestro país vecino, la ministra de Sanidad ha sido imputada en la investigación sobre la pandemia. En Italia, el primer ministro fue a comparecer a la Fiscalía. ¿Por qué aquí en España la Fiscal General del Estado ha tumbado todas las querellas de los médicos que han denunciado al gobierno porque tuvieron que afrontar la pandemia con bolsas de basura, como EPIs, o con gafas de bucear, como protección facial? ¿Por qué la Fiscalía está al servicio del gobierno? ¿Y pretenden encima que les dejemos el Consejo General del Poder Judicial? No puede haber esta impunidad. ¿Por qué Marlaska cesó a la Guardia Civil que estaba investigando las irresponsabilidades y las negligencias de la pandemia? Al señor Pérez de los Cobos, que hoy, por cierto, se ha conocido que va a tener que reingresarlo o a prevaricará.
Bueno, tiene que decir la Audiencia Nacional.
Bueno, pero ya hay un informe al respecto. Es decir, es que ¿por qué en una democracia como la española el gobierno no puede ser investigado y, sin embargo, se dedica a reabrir lo que ha pasado en España hace 100 años? Es algo que no tiene sentido. Nosotros ya hemos dicho que haremos una comisión de investigación sobre las negligencias en la pandemia de este gobierno. Y lo haremos en la oposición, si conseguimos los votos, o lo haremos cuando lleguemos al gobierno. Pero no puede ser que no haya una respuesta a 120.000 familiares.
¿Con quién va Pablo Casado en el PP de Madrid? ¿Con Isabel Díaz Ayuso o con Martínez Almeida?
Con los militantes de Madrid.
Ya, en bueno, este caso, es una respuesta a la gallega.
Pero es verdad, Ángel, es que en este caso yo no puedo opinar del Congreso de Madrid como no opiné en el de Valencia, ni en el de Galicia, ni en ningún otro congreso, y llevamos ya pues más de 50 congresos ya, celebrados.
Lo que pasa es que los periodistas se nos llenan la boca pidiendo democracia interna y cuando aparecen distintos candidatos nos tiramos al cuello, somos así.
Y luego también es verdad que cuando intentas decir que esto no toca y haces una referencia amistosa a las personas que están presentes en una sala, para decir no toca y me da igual quién se presente y me da igual lo que hagan porque yo no voy a contar en esto, pues resulta que dicen que es que has terciado en el tema. Y es que yo creo que cuando hay una junta directiva, que es el máximo órgano del Partido Popular, que ha puesto unas fechas, que en este caso los congresos de las autonomías, que solo tienen una provincia, van a ser en el primer semestre del año 22, pues lo normal es que esto sea entonces, y que ahora nos ocupemos de lo importante, con la que está cayendo en España, con lo que hemos hablado hoy. ¿A alguien le importa que en mayo o en abril el Congreso del Partido Popular se va a presentar una persona u otra?
Pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de los que alzan la voz y se han presentado tal y como está España y están postulándose ya, ¿no?
Bueno, yo
digo,
creo que
los periodistas
en este
contamos
caso,
lo que dicen unos y otros.
Pero en este caso yo desde el principio he dicho siempre lo mismo, que ahora tenemos por delante algo muy importante, como es la Convención Nacional, para presentar un proyecto alternativo, urgente, en materia económica, en materia social, en materia territorial, institucional, internacional. Hay alternativa. Podemos ganar a Sánchez si nos unimos todos, pero sobre todo si estamos a las cuestiones que a los españoles les importan. Los partidos somos meros instrumentos, no somos el fin en sí mismo. y tenemos que hablar de nosotros mismos lo menos posible. Y yo creo que en este caso, además en Madrid, que es mi circunscripción, que es donde yo he estado haciendo política, donde tuve que aguantar muchas presiones también, por cierto, hablando de presiones. Cuando nombré candidatos a José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, todo el mundo me criticó, medios de comunicación, oposición, y dentro del partido, todo el mundo, nadie lo entendía. Creo que acerté. Son una gran presidenta y un gran alcalde. Y me enorgullece lo que están haciendo. Pero yo creo que tanto ellos como yo sabemos que la labor interna del partido es secundaria a la labor institucional en la que nos debemos a los españoles, en su caso los madrileños. Por tanto, yo creo que eso es un tema que no lleva a nada y estoy convencido que a partir de ahora estaremos hablando de lo importante.
¿Te ha molestado o te has sentido aludido cuando Esperanza Aguirre ha hablado de niñatos en la dirección de la calle Génova?
No, además hay que decir que ella no se refería... No, que ella lo dice muy claro, si se le da entrevista, ella no habla de que seamos los dirigentes en la dirección nacional, para empezar, porque como ha dicho ya alguien hoy, hombre, ya tenemos 40 años con 40 años, o 40 y tantos, Suárez, Aznar, Felipe, eran ya presidentes del gobierno, o grandes empresarios están pagando miles de nóminas, es decir, yo creo que ya con 40 añazos y dos niños... ni nos hemos proaludido, y además ella hay que reconocer que no se refería a eso, ha dicho que había personas alrededor, yo no sé si se refería a nuevas generaciones, pero da igual, yo creo que en esto de verdad que hay que quedarse con lo importante, y lo importante es que el PP siempre ha mostrado una unidad de acción, una unidad interna, que durante estos años yo he dedicado muchísimo tiempo a conseguir, he defendido a mis compañeros en los peores momentos, cuando en Madrid han cuestionado a José Luis o a Isabel. Es la semana que yo me he hecho 5 entrevistas. Cuando en Andalucía Juanma empezaba con la listeriosis, yo me iba para allá. Cuando en Galicia ha habido un problema con las electrointensivas, yo me he ido para allá. Cuando en Castilla y León ha habido un problema, yo me he ido para allá. Y esa es la función que tenemos en la oposición, por lo menos los partidos responsables. Pensamos que los partidos tenemos que apoyar donde gobernamos, porque además luego son el mejor ejemplo. Lo que yo he apoyado a todos mis compañeros, ahora me sirve para que ellos me apoyen a mí. Y hablo de presidentes autonómicos, me he olvidado del de Murcia o del de Ceuta, que también han pasado difíciles momentos en los que yo he estado, pero también de alcaldes. Yo recuerdo cuando Jorge Azcón era alcalde propuesto para Zaragoza, o Bellido en Córdoba, o Cantelli en Oviedo, o tantos otros en las últimas elecciones, que la gente no confiaba en nosotros, y han recuperado sus capitales. Por tanto, en el Partido Popular hay equipo, hay programa, hay experiencia, y sobre todo hay alternativa y hay proyecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es echar a Sánchez. Ya por fin los españoles se han dado cuenta que si fragmentamos el voto en 3 partidos, no lo echamos, aunque tengamos más votos que él. Hombre, pues vamos ahora a eso, a aglutinar a todos en un partido que tiene que ser transversal, abierto, no doctrinario, en el sentido de que expulsemos a nadie, pero con las ideas muy claras y los principios muy claros y los valores que son los que hacen avanzar a la sociedad.
En lo personal y en líneas generales, ¿Pablo Casado con quién está más cómodo pactando o negociando, con Vox o con Ciudadanos?
Pues hemos gobernado más cómodo con Ciudadanos. Y son los gobiernos que hemos tenido, municipales, provinciales y autonómicos, salvo casos como el de Madrid o Murcia, en el que, bueno, pues creo que no fueron leales con el pacto de gobierno. Y creo que tanto Fernando como Isabel estuvieron rápidos a la hora de revertir lo que pretendían. Con Vox, las colaboraciones han sido externas, han sido pactos de investidura, en los cuales, bueno, pues los programas de gobierno no se han compartido con ellos, sí las investiduras o los presupuestos, pero yo ahora opto a tener una mayoría suficiente. ¿Una mayoría suficiente qué es? Tener más votos que la alianza de la izquierda y los nacionalistas. Porque en ese momento ya no hay posibilidad de que haya una investidura Frankenstein, incluso perdiendo. Y eso se puede lograr ganando en escaños a Sánchez. Porque están tan ajustados, sus resultados se ven en cada votación, que es un suplicio para él, que si nosotros amortizamos esos 30 escaños que nos separan con él, querrá decir que él ya no tiene una mayoría alternativa. Y será secundario qué partido tiene que apoyarnos en la investidura o qué partido tiene que apoyar cada ley. Pongo un ejemplo. Rajoy, en el año 15, sacó un porcentaje de voto inferior al que nos dan las encuestas ahora. Y consiguió gobernar. Incluso repitiendo las elecciones, aumentó el resultado. Porque los españoles sabían que no había alternativa. Esa es la clave.
Llevamos casi 30 minutos de charla con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha venido aquí a encender la linterna con nosotros. Tengo 2 minutos antes de la publi. ¿Intentamos hacer un tipo test en 2 minutos?
Vamos allá.
¿Sí? ¿Cumplimos? Mira, 30, ¿eh?
Venga.
1. ¿Cuántas veces habla con Aznar al cabo de la semana?
A la semana ninguna, no. A la semana no, pero cuando tenemos oportunidad y hay alguna cosa, hemos hablado. Por ejemplo, he hablado con él hace ya creo que un mes para invitarle a la convención.
¿Con Rajoy?
Pues prácticamente lo mismo. A Rajoy le he visto en el Congreso de Feijóo y a Aznar le vi en un premio FAES. O sea, sí, el mes pasado coincidimos con los dos.
Alguien en mi casa me ha dicho esta mañana, pregúntale a Casado dónde está el PP.
Pues donde siempre ha estado. Lo que pasa es que yo siempre digo que para aglutinar a más gente no hay que moverse de sitio, sino que hay que abarcar a mucha más gente sin moverse de tus raíces y tus principios. Pero lo que he dicho antes, aquí caben liberales, conservadores, demócratas, cristianos y hasta socialdemócratas que están hartos de que Sánchez pacte con Bildu, con Esquerra y reescriba la historia.
Fuera de micrófono, te he preguntado por Pablito. ¿Cómo se llama la niña?
Paloma.
Si fueras padre de Pablo y de Paloma en Mali, El Salvador o Afganistán, ¿emigrarías para el norte? Yo sí.
Yo probablemente también. Y por eso el otro día decía en Berlín, en la cumbre europea, que esto no se arregla poniendo las vallas más grandes, que yo lo defiendo, porque hay que defender la integridad territorial y el estado del bienestar que tenemos, pero al mismo tiempo hay que hacer cooperación internacional. Hay que intentar que estas personas no se lancen al mar, a veces en ataúdes flotantes, porque no tienen alternativa. Hay que cooperar con África y es la única forma en la que la inmigración no se desboque.
¿Cuántos años tienes?
Ahora 40.
Vamos a cobrar, yo tengo más, pero digo, los de 40 peor todavía que yo. ¿Vas a trabajar más y cobrar menos pensión que los actuales pensionistas? ¿Sí
o no? Si seguimos así, sí.
Tiene toda la pinta.
Claro, o sea, crea empleo o el sistema, al final, como es de reparto, acabará menguando la pensión. En la sanidad tenemos un problema peor, porque en la pensión tú puedes repartir bajando la pensión. En la sanidad tú entras por el hospital y nadie sabe lo que tienes. Entonces, el problema es que el colapso del estado de bienestar se producirá si no creamos empleo. Y eso es lo que no sabe hacer el PSOE, pero sí sabe hacer el PP.
He leído por ahí que se está preparando un gobierno en la sombra del PP. ¿Algún nombre propio?
Yo creo que hablar ahora de gobierno en la sombra es pretencioso. Lo que tenemos que hacer es tener proyectos para ponerlos en marcha nada más llegar. El otro día leía que los españoles, vamos, los ciudadanos suelen dar a los gobiernos solo 6 meses de margen. Si no hacemos todas las reformas, el plan de choque para poner España en marcha, en 6 meses es muy probable que la izquierda incendie la calle y España no salga de este hoyo en el que nos han metido.
Me quedan dos nada más. Si, ejercicio de virguería mental, si pensaras como Rufián o Puigdemont, ¿a quién querías en la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez para seguir con el proceso? ¿O a Pablo Casado para liarla más parda todavía?
Pues espero que hasta ellos prefieran que esté el Partido Popular. Porque
pues no creo.
Pero yo creo que hasta Puigdemont y Rufián se dan cuenta que Cataluña está más empobrecida, con menos aspiraciones comunes y con menos industrias, con menos empresas, con más fracaso escolar, con más colas sanitarias. Y yo espero que eso no lo quieran para Cataluña, por muy independentistas que sean.
Si Pablo Casado llega a ser presidente del gobierno dentro de un par de años, ¿cuál sería su primer viaje al exterior?
La tradición es Marruecos. Y creo que en materia de inmigración es algo que se debería mantener y que han hecho todos los presidentes, desde la UCD hasta el PSOE clásico y hasta el Partido Popular. Y luego es verdad que habría que ir pronto a Estados Unidos y no olvidar a nuestros vecinos, Portugal y Francia.
¿Algún nombre concreto de ese gobierno en la sombra me ibas a decir?
Pues, ya vente a la convención. En la convención vamos a tener nombres muy interesantes y mandatarios internacionales que van a venir a apoyar este proyecto.
Pablo Casado, presidente del PP, jefe de la oposición. Suerte.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.